Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Muy buenas tardes, gente. ¿Cómo andan? Esto es Proyecto 15. Martes, acá estamos en la mesa. Hoy estoy abriendo yo, Andrés Rufo, porque nuestro querido Jorge, el capitán del barco imaginario llamado Proyecto 15, está demorado en el tránsito, así que creo que estará llegando en un par de minutos, nos dijo. Así que bueno, vamos abriendo el programa. Bueno, como hablamos siempre, a mi izquierda hoy lo tenemos a nuestro querido amigo Jorge, así imaginariamente. A la derecha lo tengo a mi querido amigo Jorge también, para los que no nos están viendo, que después sí seguramente nos van a ver en el video de la radio. Jorge Lagos, él es de la Rural, agropecuario. Seguimos la ronda y está nuestro querido amigo Elías. ¿Cómo estás, Elías?
Ragazzi, muy bien.
¿Todo bien? ¿Todo lindo?
Lindo.
¿Pasaste lindo el fin de?
Tenemos un país muy entretenido últimamente.
Sí, así que hay lío para todos los gustos. Sí. Y hoy nos invita, hoy tenemos un invitado, perdón, acá, presentalo vos, Elías, que es tu invitado.
Tenemos a Juan Manuel, que se puede presentar solo, es un analista. Es la pata joven que tenemos en el grupo, porque acá, como decimos, somos viejos M, y bueno, necesitamos también la parte joven, y lo presentamos a Juan Manuel. Juan Manuel, presentate, por favor.
Muchas gracias por la presentación, Elías, y por invitarme de nuevo el día de hoy. ¿Cuánto que ha pasado desde la última vez que vine, no?
¿Cuántas cosas han cambiado en el país desde la última vez que viniste? Y no hace demasiado tiempo.
3 semanas es una eternidad.
Acá en Argentina es un siglo.
Totalmente.
Lo bueno que vos resaltás acá, necesitamos de los jóvenes. Nosotros ya somos una generación que estamos dándole el espacio a ellos, y se viene un mundo completamente diferente al que conocemos. Tienen otra visión, tienen otro concepto de lo que nosotros conocemos. Quería empezar con los saludos, ¿sí?, a la señora Viviana Bustos, que siempre nos provee de los flyers y de la publicación. Hoy, Jorge Lagos, vamos a empezar. ¿Vos querés saludar a alguien?
Sí, quería mandar un afectuoso saludo para mi madre, para doña Olga del barrio de Floresta, en primer lugar, y para Bianca, otra querida amiga que es oyente, que nos sigue y que está firme ahí siempre escuchándonos, de estos temas de la realidad del país, de Argentina, ¿no? Y como ustedes dicen, semana a semana van cambiando los temas y cada vez se va poniendo más complejo todo.
¿Qué formas, no? Tenemos lo de Fernández con la mujer, que se ha abierto otro circo mediático, lo de Loan, que se está diluyendo en tiempo y espacio.
Sí.
Lo que está sucediendo con nuestra economía, que es algo, la verdad, que terrible. Por eso hoy tenemos a un joven que quiero que me explique con su visión, no con la visión de un cincuentoso.
No, pero aparte que nos explique un poco también con esto nuevo que ha sacado el gobierno, que es el blanqueo. Porque mucho hablamos de blanqueo, pero en firme, por lo menos lo que estamos viendo nosotros por los medios, nadie lo explica bien. Por eso trajimos a alguien joven que tiene más facilidades para, simpleza para decir las cosas para la gente común. Y por eso hemos traído a Juan Manuel hoy.
Mira, yo antes de empezar ya con el programa, el fin de semana estuve en San Nicolás. Quería dar un agradecimiento a la gente del viento, de mi familia del viento de Batoco. Pude ver una ciudad dirigida por jóvenes. Que el intendente es una persona muy joven, en donde me dejó la boca abierta, pero me flasheó la cabeza, como se dice vulgarmente. Ecoisla, de todo tienen. Y tiene un superávit este intendente. ¿Cómo hizo? ¿Cómo pudo hacerlo?
Sabes que lo hemos charlado fuera de micrófono, las reuniones que hacemos con Café en el Medio y con algún licorcito que trae siempre Laguito, que siempre nos sorprende con algo nuevo. Hoy nos trajo un ron.
Sí, terrible eso.
Muchacho.
Hay que volver al limonchelo.
Sí.
En breve, ¿eh?
Hecho por tu madre.
Hecho por la vieja.
Yo proveo de los limones.
Pero quería hablar de esto un poquito. El tema que todo el mundo está hablando hoy, que acabas de decir vos, el tema que está pasando Alberto, y Yo creo que es un tema privado entre ellos.
Exactamente.
Creo que hoy la ciudadanía está pensando en otra cosa y no en este muchacho, que lo que alguna vez hemos hecho algo de política o tuvimos algún roce con la gente de política, sabíamos quién era.
Sí.
Yo particularmente, lo que no me imaginé nunca, tengo que confesarlo, que era un golpeador. Nunca.
No, la verdad que no.
Que era un tipo que tomaba mucho, que un tipo de la noche, un tipo cabaretero, para no decir otra cosa. Eso lo teníamos todo en claro, que era un topo, no gris, era, tenía su parte negra, porque otra cosa era la parte gris. Eso lo sabíamos todos, pero lo que yo no particularmente no sabía, que era un golpeador. Pero vuelvo a repetir, esto es un tema particular, privado, de una familia.
Exactamente.
Cosa que nosotros como ciudadanos hoy tenemos que pensar cómo podemos salir de esto, cómo seguimos con esta historia, cómo podemos lograr que el argentino esté un poco mejor. Hay algunos comentarios que hay por ahí que empiezan a aparecer algunos ladrillos verdes, que ya le vamos a estar preguntando a Juan Manuel si es verdad, como que ya hemos tocado piso, hay que ver si somos una B, una U, una L, ¿no? Digamos, para ver la tendencia cómo sigue. Así que bueno, por eso hemos traído...
Quería mandarle un saludo.
Dime.
Pero sí o sí, a Miguel Romano, nuestro abogado de legales, y a su hijo...
Está atrapado de trabajo.
Está atrapado de trabajo.
Tapado.
Y bueno, a su hijo, que siempre nos acompaña, que salió bien de la operación.
Sí, lo sé.
Así
lo
que
sé,
un abrazo fuerte para Miguel, que lo queremos muchísimo. Bueno, empezamos con... Te vamos a exprimir, así que prepárate.
Por supuesto, para eso estoy.
Contame un poquito cómo ves o cómo está planteado el blanqueo.
El blanqueo es una muy buena oportunidad, en un momento muy justo, una vez de que se pasó a la segunda etapa del plan de estabilización, una vez de que se mostró señales de que se puede, porque en un primer momento, para ser sincero, no muchos le creían, y es un blanqueo que ofrece mejores condiciones que las que ofreció Macri en su momento.
Mirá, yo me acuerdo de algo. En el blanqueo de Macri, mucha gente ha entrado en el blanqueo. No sé si creyendo en Macri o con esperanza que Argentina podía cambiar. Terminó los cuatro mandatos de Macri, nos encontramos con otro gobierno de este muchacho golpeador, con su compañera Cristina, la procesada. ¿Y qué hizo? A la gente que ha blanqueado le ha puesto más carga impositiva que a la persona que no blanqueó. Entonces realmente esa parte, creo que en esta oportunidad está haciendo algo diferente Milei, pero quiero que lo expliques vos, porque tengo entendido que por lo menos vos podés adelantar parte de tus impuestos los próximos 5 años para estar asegurado, que para mí eso es una garantía. Cosa que con Macri no estaba. Pero al margen de eso, quiero que me cuentes vos cómo está el armado blanqueo.
Mira, te tiro el número exacto. Con Macri se blanquearon 117 mil millones de dólares.
Sí.
Una barbaridad.
Sí, totalmente.
Y eso lo que te hizo justamente fue que se aumentó la base de bienes personales, la base imponible. Y bueno, y no ofrecía las mismas condiciones que las que ofrece Milei hoy. En primer momento, para todos los que nos están escuchando, sepan que menos de 100 mil dólares no tenés penalización, es decir, no tenés que pagar absolutamente nada, y para los montos que son mayores a 100 mil dólares se crea una cuenta especial que se llama la CERA, la cuenta regularizadora de activos, que si la dejás en esa cuenta o la invertís hasta diciembre del 2025 no tenés que pagar absolutamente nada.
¿Arriba de los 100 mil?
Arriba de los 100 mil,
okay.
Exactamente. Hay una consultora que dijo de que esto no lo hacían para achicar la brecha, de que el objetivo de Milei en este caso no es el hecho de quedarse con los dólares, pero sin embargo, bueno, se planea de que más o menos 2.000 millones de dólares le entren de reserva, y eso también lo usan para fortalecerse. Otra de las ventajas, como vos mencionabas, Elías, es esto de que vos podés adelantar el pago de bienes personales,
correcto,
que es una garantía de seguridad para la gente para que vuelva a traer ese dinero. El FMI estima de que se van a blanquear aproximadamente 40 mil millones de dólares en el último reporte que hizo, y si los dejan en esa cuenta y los invierten en el mercado de capitales, toda aquella gente que está metida en bonos, en todo, ¿no? Va a ser algo muy bueno para el mercado.
Sí, porque realmente el mercado nuestro es tan chiquito hoy, tan chiquito, chicos, que ya creo que no estamos en el mapa. El mercado nuestro es muy, muy, muy...
Juan Manuel, ¿vos creés que al sacar estos planes de blanqueo, que no son muy éticos y morales, que digamos, ¿no? Porque para los que están constantemente pagando impuestos, que te saquen un blanqueo o una moratoria, realmente es un castigo. Pero vos pensás que esto va a funcionar y va a ayudar, a pesar de que le han bajado la nota a la Argentina con este blanqueo, el Fondo Monetario Internacional.
¿Puedes decir bajar la nota por el riesgo país? ¿Ahí te estás hablando de bajar la nota?
Por el riesgo país y por sacar blanqueos. Sacar blanqueos te baja la nota a nivel internacional, sí, porque estás enviando un mensaje a los que tributan que perdonás a gente de que va a traer fondos y que el origen de esos fondos no sabemos qué tan calificados son, porque no se va a exigir la garantía y el origen de esos fondos. Acá bien podría blanquear dinero un narcotraficante, por ejemplo.
Exactamente. Eso es así, tal cual vos lo decís. También se evalúa el tema de incentivos. Y lo que plantea Milei también es aquellos que estuvieron cumpliendo con los impuestos todos estos años, ayudarlos y reducirles la carga impositiva. El tema de incentivos es muy grande y bueno, y el tema ético, el tema es de que vos pensás, Jorge, de que esto es, si sale bien, como todos dicen, ¿no? Si sale bien, no es algo que se vaya a hacer recurrentemente, es una medida extraordinaria en un país en una situación muy delicada y que te ayuda fiscalmente.
Nosotros lo que vemos es que lo que está castigando al productor más que nada es el cepo. Yo en lo personal creo que el cepo no lo van a sacar durante todo el gobierno de Milei. El cepo de alguna manera funciona como un techo del valor del dólar y en este momento no hay dólares y con las reservas aún en negativo siguen interviniendo. ¿Vos qué opinás de eso, Juan Manuel?
Sí, a ver, el tema del cepo es un tema delicado. El impuesto país es un impuesto que se va a vencer el 31 de diciembre del 2024 y anunciaron de que lo iban a comenzar a bajar. El tema de la salida del cepo, yo creo que, contrariamente a vos, yo creo de que sí se va a sacar durante el gobierno de Milei, porque al fin y al cabo el cepo es una confiscación a la movilidad de capitales.
Totalmente.
Correcto. Sí.
Y justamente la imagen que da Milei o el objetivo al que quiere ir es: eso no va a pasar más, nosotros como Estado no nos vamos a meter más. Ahora, durante este tiempo, se estuvo justificando con las reservas negativas y todo, pero una vez de que tengamos crecimiento de actividad económica, de que obviamente vamos a necesitar tomar más deuda para salir del cepo y que la brecha se vaya achicando, como se estuvo achicando todo este tiempo, el escenario de la salida del cepo comienza a ser mucho más tangible. El tema del cepo es de que, para ponértelo como una analogía que escuché por ahí, es como que vos tenés soldados de un lado y soldados del otro. Vos levantás la barrera, que la barrera es el cepo, y no sabés cuántos soldados entran, cuánto salen. Tema con el dinero es eso. A vos sacar el cepo te da muy buena señal para que entren inversiones, para que entren capitales, para que entre todo, pero no sabés quién va a aprovechar de eso para fugarse los dólares.
Juan Manuel, te quiero hacer una pregunta. Hay muchos economistas, porque este es un país que estamos llenos de directores técnicos de fútbol y de economistas. Hay muchos economistas que dicen que salir del cepo sin dólares se puede salir. Yo no lo veo, porque la corrida la vas a tener, y hay varios, hay un montón, especialmente de una universidad, o personajes de una universidad que dicen eso. Pero si vos salís del CEPO sin tener reserva, la corrida la vas a tener.
Por supuesto, se traslada al precio del dólar. Por eso lo que...
Pero son los economistas que yo escucho todos los días por televisión en distintos programas y en distintos canales.
Es algo de sentido común. Cuando a mí me empiezan, si yo tengo salida de capitales de Argentina y a mí me empiezan a pedir dólares, yo no los voy a tener.
¿Dónde lo tenés físico para entregar?
No los tengo. Y se traslada el precio. Y Argentina lo que tiene es de que está muy relacionada, que sube el precio del dólar y automáticamente te sube la inflación. Porque todo eso se traslada a precios. Entonces, si se sale mal del CEPO, volvemos al punto cero.
Ahora y también hay otra...
Estamos retrocediendo más que el punto cero.
Peor.
Sí. Hay así otra es. Realidad que Argentina está muy cara en dólares. O sea, hoy nos encontramos que ir a comprar un repuesto o comprar un fertilizante o bien ir a cenar afuera, te encontrás que te sale lo mismo o más caro que Europa o Estados Unidos. ¿Cómo es posible eso? ¿Puede sostenerse con salarios que están licuados encima? Porque es inversamente proporcional la estadística. O sea, estamos caros en dólares y cada vez ganamos menos.
¿Sí? Eso bueno, es... Lago, te hago una pregunta. Le escuché el otro día a un amigo en una comida que me estaba diciendo esto y me hizo pensar. Hagamos un poco de memoria. A vos no te pido, Juan Manuel, porque eras muy chiquito en esa época. Hagamos un recuerdo de cuando tuvimos la convertibilidad en la década del 90. En la época del 90, todos los industriales estábamos acostumbrados a trabajar con inflación. Yo me acuerdo que en esa época, antes de la convertibilidad, que a mí me habían, tuve que ir por tema de trabajo, tuve que viajar a Europa, y me acuerdo que los italianos me preguntaban cómo hacíamos nosotros. Estoy hablando de época de Alfonsín esto, previa a Menem, nos preguntaban a nosotros cómo hacíamos para crecer y estar ahí para comprando maquinaria, con una inflación que en ese momento era el 17% mensual, antes de la hiper. Porque ellos tenían 15% anual y estaban desesperados que no podían producir porque no le daban los costos. Nosotros estamos muy aceitados en ese tema.
Sí.
Hoy, yo no sé si estamos tan aceitados que hemos pasado en la década del 90, vuelvo a donde venía, cuando tuvimos la convertibilidad, que hubo un montón de empresas que quedaron descolgadas porque subsistían por la inflación. Digamos, generaban utilidades por inflación, no por producción genuina o por ser eficiente en lo que producían. Y hubo una catombe.
Sí, pero
porque mira, no estábamos acostumbrados a tener inflación cero. Porque ahí sí era inflación cero.
Bueno, pero es lo que hablamos antes de llegar acá al programa. ¿Qué está sucediendo en los municipios con los intendentes? ¿Cuánto impuesto le han colocado a la materia prima, a los productos? Eso también, mira, ayuda a una inflación.
Algo que hemos charlado antes de venir acá, que nos reunimos siempre. Sí. Y yo te hice un comentario a vos, que nosotros estamos hablando siempre del gobierno nacional. Todos los palos venimos con el gobierno nacional. Yo me pregunto, ¿cómo estamos con las provincias?
Mal.
¿Cómo estamos con las intendencias?
Mal. Bueno, algunas.
A ver, voy a esto. El Estado no produce, chicos, gasta.
Ahí está.
El que produce es el privado.
Ahí
que
está.
La pone todos los días arriba a la mesa y trata de llevarse un pedacito de esa a la noche de ahí las está. Ganancias de la que puso arriba a la mesa.
Ahí está.
Que a veces te das un pedacito y a veces te quedas en cero y tenés que arrancar de vuelta. Esto es la Argentina.
Ahí está.
¿Ok? Bien. Hoy tenemos tanto las gobernaciones, digamos, tanto vos como yo, como todos los que estamos acá, vivimos en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires es un desastre.
Sí.
Es un desastre lo que ha aumentado sí. los servicios en la provincia de Buenos Aires de la provincia. Estoy hablándote de impuesto inmobiliario, te estoy hablándote de las intendencias, la cantidad de tasas que ponen. Porque ahora le llaman tasa porque no lo pueden llamar impuestos, está prohibido.
Tasa al consumo te están poniendo.
Es un castigo. Nosotros, yo que vengo de Pilar, como ustedes, te ponen impuesto para ir a tomar un café, para ir a comer, para ir a comprar cualquier cosa en el kiosco.
Sí, tenés un ítem después del total,
en la
tenés
luz,
un ítem separado que es la tasa municipal.
Tenés un impuesto grabado en servicios, que eso cuando llega a la industria es un desastre, y después las industrias emigran de ese lado. Y ahí yo quiero ir a este punto. ¿Cómo puede ser que un lugar como San Nicolás, manejado por jóvenes, que lo tengo acá en la mesa, yo me tengo que sacar el sombrero, no porque me deslumbró, vi la prolijidad, limpieza, veredas, de todo, manejado con la visión nueva de los jóvenes, con otro concepto completamente
porque
diferente?
Porque es fundamental y la buena administración.
Ahí está.
Cuando hay buena administración, no hace falta sobrecargar de impuestos, tasas y cosas como el impuesto de sello, ¿no? Que vienen desde la época
de la carroza,
de la época del 1800.
Entonces, una industria, una familia, se queda sin dinero por pagar los impuestos y después necesitas ese dinero que les queda para comer en la provincia de Buenos Aires. Y obviamente que...
Pero vos fijate que ahora, por ejemplo, tenemos un gobernador que quiere poner una empresa de salud de la provincia de Buenos Aires.
Para un poco. Me voy.
No, pará, no te estoy mintiendo. Te puedo traer los informes.
Que son conceptos sumamente socialistas.
Pero voy a esto, chicos. Si hoy los hospitales no hay una...
Ahí está, no hay
curita,
nada. No hay nada.
Y vos me estás hablando que querés generar una empresa de salud.
No, esto es de locos. A ver.
Querés generar una empresa de ambulancias... Como si fuese algo nuevo cuando tenés 1.200 ambulancias aquí, Kicillof comprada hace 2 años parada.
Teníamos al SAME ahí en Pilar y lo sacaron.
Este negocio para vos, Turquito.
Es un tema complejo, como venimos hoy en la provincia de Buenos Aires, pero es la administración. Es aquella persona que tiene que pensar en una administración. Y hoy a muchos de los jóvenes no los dejan actuar en esas administraciones, que lo ven mucho más simple que nosotros. Porque si vemos bien quiénes están de fondo, son sus padres, que siguen en la política, que han dejado sus hijos.
Sí, es así.
Entonces tenemos un problema de ideología, un problema de egos. Y la juventud
todo
viene
político,
sin esos egos.
Todo político tiene un ego personal. Todos, de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha, de centro, donde lo busques. Todos los políticos tienen un ego muy personal.
Lo que no está mal. Lo que nos preocupa un poco es... que los negocios están empezando a ser inviables.
Obvio.
O sea, por ejemplo, el negocio de la soja. El negocio de la soja hoy, entre la brecha, el cepo y los impuestos y las retenciones, que es una confiscación directamente, van a tener pérdida. O sea, las empresas no están ganando plata. Y recordemos que hay 550.000 hectáreas de menos que se han sembrado en el país. Es decir, cada vez tenemos menos producción de maíz, cada vez tenemos menos producción de soja. ¿Por qué? Porque muchos van a decidir no arriesgar o van a decidir irse a producir del otro lado del río que no pagan impuestos. Se van a ir a Uruguay o se van a ir a Paraguay o a Brasil.
Sí, es verdad.
Eso para todo lo que es el tema agropecuario, es verdad. También hay que tener en consideración de que con la baja de las tasas el negocio de prestación de servicios, o sea, se va atendiendo también a eso, y lo que tiene que hacer Argentina a partir de ahora es empezar a bajar las tasas, así de vuelta y préstamo. Recordemos que no se le estaba prestando al privado en Argentina.
Sí, porque había un solo comprador. Los bancos, era muy fácil, me acuerdo mi pobre viejo que decía, nos equivocamos, teníamos que haber ido al producto final, la plata. Tanoteamos. ¿A dónde voy? Ser banquero en Argentina es lo más fácil que hay. Le pido plata a todos los que están en esta mesa y después tenemos papá Estado que me la compra y me la paga. De seguridad 100% de compro, de recobro. Entonces era muy fácil ser banquero en la Argentina. Hoy los bancos también tienen que ayornarse a prestarle plata a Andrés, a Jorge, a Juan Manuel, a Ricardo Do, que lo tengo acá.
Sin delirios. Acá tengo un conocido que me pregunta, Jorge, ¿qué es esto, no? ¿Vos qué harías si fueras diputado?
Ah, qué buena pregunta. Bueno, hay mucho, pero lo que haría sería una política de estilo liberal. O sea, ya tenemos masismo de buenos modales con Milei, porque está haciendo socialismo, está poniendo cepo, está emitiendo, está acumulando reservas y las reservas que tiene las quema vendiendo dólares para intervenir. Es decir, es un un gobierno dirigista e intervencionista, que es contrario a las ideas liberales. Las ideas liberales es todo lo contrario, es sacar el cepo, es liberar el dólar. Y si nos tenemos que comer la mala noticia del ladrillazo, que el dólar se vaya, escuchen, que se vaya a 3.000 o que se vaya a 5.000, hay que bancársela, viejo. Pero ¿sabes qué? Eso te va a dar la oportunidad, porque también es una oportunidad para generar trabajo, porque hoy lo que no se está generando es trabajo. Y yo me pregunto, se bajó la inflación, sí, se bajó la inflación, pero hay 250.000 personas de que quedaron en la calle. Estoy hablando de privados. Aparte hay personal del Estado que han ajustado. Me parece de que la vara está ahí en tratar de buscar el equilibrio, pero todas las medidas que hasta ahora han sido apoyadas por las cuatro entidades del campo, yo me pregunto cómo es que lo han apoyado a Milei hasta el momento con las medidas que nos encontramos hoy en día. Y que voy a sacar un tema que estuvo preocupando a la industria del aceite. Tuvieron que llamar a una conciliación obligatoria porque había decenas de barcos varados con pérdidas millonarias por la agroexportación que estuvo paralizada. A cada barco parado le cobraban entre 25.000 y 35.000 dólares cada uno.
Sí, es verdad. Es lo que tiene que ver con parado. Dame un segundo, claro. Quiero responder y vamos. Es cierto lo que está diciendo Jorge, pero esto no es la primera vez que pasa, Jorge.
No.
Y siempre pasa en esta época cuando están cargando siempre los barcos. Ah. Entonces es una extorsión que hace el sindicato, tipo Moyano, es una extorsión que hace, porque nadie dice los sueldos que está ganando los aceiteros. Muchachos, estamos arrancando arriba de 2 millones de pesos.
Bueno, nos vamos al corte. Gracias, Ricardo, te queremos mucho.
Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.
Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas,
que venga siempre a golpearnos la ventana.
Yo quiero un sol,
yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente,
mirando todo lo mal.
Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera
y no te quedes a esperar. No, 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 no.
Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora,
y aún queda mucho por andar.
Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar.
No quiero ya dejarte de cantar.
Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera y no te quedes ahí.
espera. Como un río que camina hacia el mar, ríe, ríe y llora.
No queda mucho por andar, tu belleza.
Como un río que camina hacia el mar,
ojalá que llueva café en el campo.
Como un río que camina hacia el mar,
saber que se puede, querer que se pueda, sacarlo todo pa' afuera.
Como un río que camina.
Cuando tú cantas conmigo, Juan Luis, ahí me sube la bilirrubina a mí.
Como un río que camina hacia el mar.
Bueno, vamos al aire, estamos ya acá en la mesa. Bueno, explotó la red, así que nada, quería volverle a mandar otro saludo grande a nuestro querido Miguel Romano, que es quien siempre arma el show. Está inyectado.
Siempre es el hombre oposición.
Y está inyectado en el teléfono, así que, pero vamos. Ups. Bien. Vamos bien, vamos. Ups. Bien.
Puedo aprovechar para mandar un saludo. Acá me escriben mis abuelos de que me están escuchando, así que
bien.
Les mando un saludo bien. También. Muchas gracias por
venir. Abrazo fuerte para tus abuelos desde acá, desde el piso. Acá me están preguntando, yo sé que ustedes dos anduvieron de gira el fin de semana. Acá mis compañeros, ¿cómo la vieron?
Explica la gira.
La gira con Carrió. No. La gira con la señora Carrió. Sé que la fueron a visitar. ¿Cómo la vieron en esta coyuntura política, la señora?
Ups. Tengo a Jorge acá que estuvo al lado de ella.
Bueno,
literalmente al lado de ella.
Sido una señora gran combativa. Yo soy un poco más joven que ustedes, pero bueno, es una señora que todos mis respetos, bien, la verdad que ha encendido varias veces la mecha ella.
Digamos de que es un viejo lobo de la política argentina. Obviamente que se le ven las cicatrices de las batallas. A mi criterio la veo sumamente oficialista. A mi criterio la veo demasiada ilusionada con la gente que ya fracasó, como por ejemplo Toto Caputo. Yo cuando estuve con ella le dije que no le daba más de 2 meses a Toto Caputo si es que no cambia el plan, porque esto no es un plan. Esto ya sabemos que son medidas dirigistas, a probar suerte, y capaz que tiene suerte con este plan de blanqueo y entra mucho dinero y con eso puede abrir el cepo, por ejemplo, y cambia las medidas, pero sin plata creo que va a tener, él dice que es experto en economía con o sin dinero, me parece que ser experto sin dinero tiene que hacer magia. Hoy la veo complicada y Lilita está muy ilusionada, sostiene de que a toda costa hay que seguir poniendo el hombro por una cuestión de que ella es republicana y yo coincido.
Estoy de acuerdo con ella, ¿eh? En eso estoy de acuerdo con ella.
Yo por eso coincido con ella en ese sentido, pero hoy, viendo el presente, no coincido en todo con ella. No sé vos, Tano.
Mira. Éramos un grupito que estábamos ahí con ella, estábamos gente de industria de distintas ramas. Yo la vi muy oficialista como vos, protegiendo mucho a Caputo, protegiendo mucho a Zuzenegger.
Bausili también.
A Bausili, con Zuzenegger especialmente, porque creo, ayúdame a recordar, que creo que fue compañero de banca de ella, o estuvo en la banca con ella, una cosa de esa.
Sí.
Que lo conoce de esa época. Pero estoy de acuerdo con vos, que habló de cosas muy atrás, muy muy de tiempo atrás, digamos las famosas tirabombas de ella, y de hacia adelante habló de mantener a este gobierno, mantener la democracia, que estoy totalmente de acuerdo, y apoyó directamente tanto a Caputo como a Zuzenegger, como que dijo que Milei era un buen chico.
Sí, exactamente. Dijo esa frase de que Milei es un buen chico. Y ya no es ningún chico, porque ya tiene 50 y pico, ¿no? Y lo que yo le dije es que el empleo privado no encuentra ningún piso y que viene cayendo hace 9 meses consecutivos. y bueno, para medidas socialistas lo teníamos a Kicillove.
Hablando de mi amigo Kicillove, Kicillove lo tenemos en Brasil, visitando a Lula. A ver, son
una feijoada, una feijoadita en invierno viene bien.
Viene bien. Y a pedir plata. Ruego por Dios, brasilero, hagan un bien a los a la provincia de Buenos Aires, no le presten una moneda. Por favor, porque nos están deudando y está falseando los datos de la provincia de Buenos Aires. Y me gustaría saber en qué estado está el Banco Provincia. Que no mienta más, por favor, porque la provincia de Buenos Aires es un desastre. Tenemos gente que sobra por todos lados. Hay alguien que dijo en un momento, y nadie salió a retrucarlo, a decirlo, que es mentira, que en los 5 años que está como gobernador hay 100.000 personas más dentro del estado de la provincia de Buenos Aires.
Acá me están preguntando, y siguen, ¿eh? ¿Cómo te ves, Jorge, en una interacción con el PJ en la legislatura provincial?
Si la gente del PJ es de extracto ortodoxo, me vería bien. No así con lo que es el kirchnerismo, porque no comparto la misma filosofía. Pero yo creo que el peronismo, que fue de Perón, hoy está...
manoseado por todos lados.
Está anulado. Está anulado, en realidad, porque... A ver, tener el último presidente, Alberto, no quiero ser reiterativo, yo no di ninguna opinión sobre el tema este con la esposa que apareció golpeada, es vergonzoso, es decadente que un país en donde tuvimos políticos de raza, como Perón, por ejemplo, o como Alfonsín, o como Lisandro de la Torre, sí, o como Arturo Frondizi, políticos de raza, hoy encontrarnos esta realidad, más allá de que en su vida privada quisiera hacer lo que quisiera, tanto ella como él, sin cuestionarlos, es decadente. Para la sociedad argentina es muy triste, ¿no? Y lo que nosotros suponemos que esto es una comedia cómica, porque hay mucha gente que se ríe de lo que está pasando, más que una comedia, esto es una tragedia. Porque en el medio de todo esto se está derrumbando la sociedad, se está derrumbando la inversión, se está derrumbando el trabajo, los comercios, las pymes, que la están pasando sumamente mal. Y yo le pido sumamente cuidado al nuevo ministro Sturzenegger, que va a tomar medidas en relación al comercio, ahora Juan Manuel va a poder hablar un poco de eso, que no afecte al comercio pyme, porque el comercio pyme en la Argentina es la clase media, y si esa gente pierde el trabajo no se va a poder reinsertar en otro lado. ¿En dónde se va a reinsertar?
Pasa a ser clase baja, directa.
Acá, directa. Antes de ir a Juan Manuel, me están preguntando, Elías, para vos es la pregunta. ¿Vos cómo te ves en una interacción entre Argentina e Italia, comercial, desde tu sector?
Bien.
¿Bien? ¿En este momento o a futuro?
Sí, no. En este momento tenemos un problema que lo tenemos todo, no solo la industria, sino también, no solo el campo, sino también la industria. Es que todavía no tenemos acomodados bien los patitos. ¿A dónde voy acomodados bien los patitos? Se nos cambió la ecuación con el tema de tarifas. Hay mucha industria que funcionaba porque estaba subsidiada la energía y ellos tenían utilidades por el subsidio a la energía más inflación. Creo que hablábamos en principio.
Sí.
Okay. Hoy esa industria está en graves problemas, se tienen que ayornar. El que se ayorna gana, el que no se ayorna cierra. Así de fácil. Duro, feo, pero así de fácil.
Y
Argentina tiene todo para exportar. lo que necesitamos es que nos saquen el pie de encima. Si nos sacan el pie de encima, podemos, muchachos, no tener una idea, nos va a faltar mano de obra. El problema, ¿sabes cuál es? Que no hay mano de obra calificada. Tenemos un grave problema, la gente hoy que está tomando algunas empresas que más o menos ya empezaron a encuadrarse y están tomando personal, se encuentra con unos problemas gigantes de falta de
pero eso es porque hay mucha gente que no quiere trabajar, Tano.
No, yo creo que tenemos problemas de mucha gente que no ha trabajado, mucha gente que no se ha preparado. Tenemos, muchachos, yo soy producto de la educación del Estado, 100% del Estado. Pero mi época es muy distinta a lo que es hoy. Hoy la vara en educación, te hablo secundaria como universitaria, está muy abajo. Muy abajo.
Y hay
culpables de esto.
Ahí me sirve perfecto lo que estaban hablando para enganchar y también responderle a Jorge. Sturzenegger es un rol clave en este momento. Te lo pondría al mismo nivel que Caputo. Porque justamente lo que vos decías, las pymes, el dato, es que emplean al 70% de la mano de obra argentina.
Es cierto.
¿Vos sabés cuánto es la capacidad ociosa que tienen las pymes? El empresario pyme, ¿qué hace? Hace un turno y los otros dos tercios tiene las maquinarias paradas. ¿Por qué? Porque tiene un montón de regulaciones, miedo de contratar gente, porque todo le saca tiempo y plata. Entonces, Sturzenegger yo no lo veo como algo negativo para las pymes, sino lo veo como algo positivo y que la verdad me parece muy bueno de que se empiece a sacar un poco el pie de la cabeza del empresario pyme y se le empiece a dejar probar cosas nuevas, aumentar la capacidad productiva. Ya te digo, de que una fábrica de 24 horas la uses 8,
no sirve,
hace
no
que rentable. Produzcas un tercio de lo que vos podrías producir y exportarle a otros países y te entran divisas y contratás más mano de obra.
Juan Manuel, en lo personal es esto, ¿no? Sí, siempre me gusta preguntar a los chicos, he dado muchas charlas por ahí en universidades y me gusta que ustedes nos lleven, a nosotros los grandes, son una ventana hacia el futuro. ¿Vos cómo te ves de acá a 10 años? ¿Y cuál es tu sentir hacia aquellas antiguas doctrinas políticas, como ser radicalismo, peronismo? ¿Cómo ustedes, a ver, llevarnos, porque esa es una radio que la escucha gente de nuestra edad, de 50 en adelante, ¿no? Y vos sos un joven que sos un baluarte para el día de mañana en la sociedad, economista. Bueno, ¿ustedes cómo ven ese futuro?
Para mí la filosofía sobre cómo manejar las cosas es diferente. Mucho más directo, mucho más de el fin justifica los medios en algunos puntos. El hecho de que a veces hay que hacer sacrificios. Siempre me gusta pensarlo de la forma de los ciclos, que dicen que momentos duros traen personas buenas y las personas buenas traen buenos momentos, personas fuertes traen buenos momentos y así se va repitiendo el ciclo, ¿no? Entonces, creo que es el momento de verdad hacer las cosas bien, porque ya estamos viendo lo que pasa cuando no se respeta eso.
¿Vos estás de acuerdo con el plan económico que está siguiendo actualmente el gobierno, o crees que lo va a cambiar dentro de poco?
No estoy de acuerdo, pero me parece necesario.
¿Por una cuestión de coyuntura, de que es transitorio?
Exactamente. Siempre al ministro Toto Caputo se lo tomó como transitorio, de hecho, fue un ministro de transición. Veremos hasta cuándo será la transición. Es verdad que se está tardando más de lo que esperaba y la gente se cansa de no ver un rebote en los salarios, en la actividad, en todo eso. Pero yo creo que en este caso vos venías con una inercia en el que lo único que podías hacer para salvarte son las medidas que se están tomando ahora. Tengo confianza de que a más tardar primer trimestre de 2025 ya empiece a haber un rebote del salario, de la actividad, de todo. Que al fin y al cabo el salario es un precio más de la economía. El tema es que es el último que te ajusta, porque ajusta cuando vos tenés demanda laboral. Entonces, ahí es donde se viene el rol clave de Sturzenegger, como hablábamos antes.
¿Vos creés que Sturzenegger es el reemplazo directo, posiblemente a nivel de futuro, de Caputo?
Lo veo muy complicado eso. Lo veo muy complicado porque no sé si el puesto de Sturzenegger será temporal o no. sí es verdad de que desde el momento uno, desde el momento cero, mejor dicho, Sturzenegger fue clave, ya sea en la ley bases, ahora con todas las, desde que asumió el Ministerio de Regulación, todos los cambios que está haciendo son cambios claves y que la gente lo siente tangible muy rápido, todas esas ideas.
Y en opinión al dólar, ¿qué pensás? ¿Se va a mantener esta brecha o en algún momento va a empezar a despegar?
El dólar va a seguir cayendo porque tienen las reservas, porque es el momento, porque la caída de la soja acompañan a que se termine de liquidar todo lo que quedó. Y yo veo un escenario posible en donde se achique la brecha y con un préstamo del FMI se haga una convergencia y se pueda salir del cepo sobre finales de este año o principio del año que viene.
En relación a la inflación, estamos viendo que este último mes de julio se esperaba que iba a ser más baja la inflación y repuntó y se acomodó un poquito más arriba, ¿verdad?
A ver, vos estás hablando por la inflación que marcó la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
No te olvides algo. La medición que hace la ciudad de Buenos Aires son de la gente que vive en la capital federal, que es muy distinta a la gente del conurbano y terriblemente distinta a la gente del interior. ¿A dónde voy? Con el aumento de los servicios, lo sufrió mucho más el capitalino que el provinciano.
Acá me están haciendo una...
¿Me entendés? Yo creo, particularmente, de acuerdo a los datos que yo tengo relevado, que la inflación, que creo que es mañana, si no me equivoco.
Mañana a las 16 horas sale el dato del INDEC.
Yo, para mí, va a ser abajo del 4 a nivel nacional. Es lo que yo creo, por lo menos mis números dan a eso.
Y una aclaración muy importante, además de que esto, de que la de capital pondera mucho más servicios, lo que mira el equipo económico no es la inflación que sale en el INDEC, sino que mira algo que se le dice core o inflación núcleo, que capaz muchos no lo saben, pero esa inflación no tiene en cuenta los servicios, porque los servicios, había que hacer un ajuste de los servicios, que estaban las tarifas subsidiadas, y tampoco tiene en cuenta productos como las verduras, o sea, productos estacionales. Entonces, la que se está mirando de verdad y la que está cayendo es esa, la núcleo.
Acá me hace una pregunta, Juan Manuel, para vos. ¿Vos cómo ves el desfinanciamiento de la UBA y de las diferentes universidades?
Curro.
Pero era para él. Como joven.
Perdón. Como viejo adelantado.
Como joven, qué lindo adelantado. Que sos, Elías.
Le salió de adentro, Elías,
sí,
no pasa nada.
Sí, no pasa nada, no pasa nada. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Cómo lo sentís como joven?
A ver, si vos te pones a mirar cuánto es la plata que se necesita para eso, no te mueve la balanza.
Ajá.
No te mueve nada. Hoy el gasto del Estado está en jubilación y tarifas.
Exacto.
Entonces, la UBA, cuando pasó en su momento, eran 125 millones de dólares, me parece, que habían pedido. 125 millones los compra el Banco Central en un día.
Exacto.
Entonces yo creo que fue más del momento para intentar desestabilizar políticamente de lo que de verdad pasó. De hecho, hoy en día sigue todo funcionando normal.
Vos me estás hablando de estabilizar a alguien que tiene los colores rojo y blanco, ¿no? Porque que yo sepa de mi época, mirá que soy viejo, me acuerdo que los rojos y blancos siempre tenían la movida con la UBA. Yo soy producto de la UBA, por eso tengo derecho a hablar.
Pero, para los que no saben, rojo y blanco, como mi mamá y mi papá.
Los radicales, querido.
Ah, ahora ya está.
Muy bien lo tuyo, bien. Buena memoria, Ricardito II, muy buena memoria.
Entonces vos como joven decís que todo sigue...
Viejo los trapos, Tano.
Eso decía mi
vieja. Volviendo al tema, porque hay gente que me está preguntando, entonces vos decís que sigue todo tal cual.
Yo te lo pregunto a vos.
Sí.
La UBA, ¿paró en algún momento en todo este tiempo?
No, que yo sepa, ¿no?
¿Dejaron de ir a clases?
No.
¿Eso de que sacaron todos los bancos afuera en su momento, de que daban clases afuera, de que apagaban las térmicas?
No, eso fue show.
Fue todo show.
Bien.
Eso como dicen en la calle, eso es para la gilada.
Me están diciendo, bien al pibe me están diciendo, gracias a nuestros oyentes, y me están mandando más. ¿Dónde estudiaste? Me están preguntando.
Estudio en la Universidad del SEMA.
Ahí está, para nuestro oyente que está del otro lado. Hoy estoy checando el teléfono, filmo, pregunto, Jorge, ¿a dónde estás?
Hoy estás en todas.
Te queremos, sí. Jorge, volvé.
Así que, no, la verdad que es interesante poder tener una voz joven en el piso. Y bueno, ir hacia adelante. Y como siempre digo, y vuelvo a ponderar, no dejo de pensar en mi ciudad, en Pilar, de verla tan triste, tan horrible, cuando vengo de una ciudad industrial, he visto el estadio que tienen y no lo puedo creer. No puedo creer cómo vuelve todo a, ¿sabés lo que al vecino.
¿Sabés lo que te faltó preguntar en tu visita que has hecho a San Nicolás?
Sí.
¿Qué cantidad de empleados públicos tiene el municipio?
Mira.
Porque, ¿sabes por qué te hago esta pregunta? Porque no tengo el dato cierto, me canso de pedírselo a todos los concejales.
Ah, esto es un saludo para Matías. Que Matías, nos tenés que pasar el dato.
Tenés que pasar el dato. De todos los partidos políticos, y dicen que nadie lo tiene, lo pregunta y nadie se lo da. Los datos, ¿qué cantidad de personal hay en los municipios?
Según se cuenta.
Te cuento algo. Para que tengamos. Sí. Tomámoslo como reflejo. Sí. Porque las intendencias son reflejos de una a la otra. Especialmente en el primer cordón del conurbano. La Municipalidad de San Martín, en el 2015, tenía 6.200 empleados. Me acuerdo que habíamos hecho un estudio en ese momento y habíamos visto que había casi 1.800 personas que no tenía sentido que estuvieran. Literal, no tenía sentido que tuvieran. Esa misma municipalidad hoy tiene 10.490 personas.
Tiene más empleados que Volkswagen y Ford juntas.
Exactamente.
Bueno,
¿no? Servicios menos uno. Antiguamente, por lo menos, mal que mal, las calles se reparaban, ahora es un desastre.
Ahora,
el hospital, mejor no hablemos. Los servicios de seguridad, dejémoslo de un costado.
Le voy a responder a este oyente.
1.480 personas.
Con lo que vos me estás diciendo, vos tenés ese porcentaje en San Martín. En Pilar hay cerca de 9.000 empleados. Y todos esos empleados, que si bien es porque no hay empresas, no hay pymes, se toman antes de que estén en la calle, son los que le quitan el valor agregado a aquellos maestros municipales.
Que no te quepa duda que sea así.
A aquellas universidades, a la policía, a los médicos. Entonces hoy tenemos un desfasaje de caudillismo político en toda la provincia de Buenos Aires.
Eso que vos estás hablando, pasa lo mismo, una acotación que hizo Juan Manuel antes, que uno de los gastos más grandes que tiene el Estado son las jubilaciones.
Exacto.
¿Ok? Vos fíjate que todavía seguimos con el régimen que la gente de edad se jubila sin aporte. Eso significa que los jubilados nunca van a tener aumento.
Ahí está.
Porque la torta es la misma, muchachos, y la tenemos que, se tiene que repartir en mayor cantidad de gente.
Ahí está.
Entonces, es lo mismo que vos me estás hablando de la municipalidad, pasa con los jubilados.
Ahí, el otro día hablaba con un grupo.
Y eso no se pudo dar de baja gracias al kirchnerismo. Que después de la pausa quiero hablar un poquito.
Sí, el otro día hablaba con unos jóvenes y nada, están interviniendo en política, y sobre todo con el sistema analógico, software, todo lo que va en un teléfono. Y me decían, no, Andrés, el secreto está en tener una municipalidad inteligente digital en donde haya 5 personas y todo lo hagas desde el teléfono. Y yo me quedé.
Me acuerdo quién te dijo eso.
Yo me quedé helado. Le digo, y con toda la gente tienen que tener trabajos y ahí entró la cuarta revolución industrial, en donde al achicar esa tasa, se reparte mucho mejor el dinero en los servicios. Uh-huh. Así que creo que ellos tienen un futuro. El tema es que somos nosotros los del problema, creo.
Puede ser que seamos nosotros, no lo tengo claro. Bueno, puede ser.
Me están llamando al corte, Ricardo, gracias, y en un ratito volvemos.
Cold hearts. I've learned to smile and deceive. I know I'm hard to be around,
but you never leave. And I'm not easy to understand, but you hold out your hand and you say you love me just as I am. You always treat me the best that you can. You say you want me, need me, love me, baby, just as I am. Just as I am. A lot of heartaches, I found a lot of closed doors. When all the others turn away, you love me more. You love me more. I'm not easy to understand, but you hold out your